Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5697, en el control de sonido nuestro compañero Mar Pairés, hasta las 7 de la tarde, Tiempo de Español en este 11 de junio. Un día donde los que saben ustedes siguen sin pagar la cláusula de rescisión de Joan García y por lo tanto el Español a la espera de la decisión del Barcelona, de los abogados de Joan, del propio Joan, de quién va a ser el que pague la cláusula, pero repito, a fecha de hoy seguimos sin contar con esos casi 26, es que nunca se sabe al final si son 26,4 millones, cada uno saca lo del IPC como quiera, pero bueno, es igual, los 25 millones de la cláusula que se siguen sin pagar a fecha de hoy, ya a esta hora de la tarde, por lo tanto, estamos un poco todos, repito, pues esperando que se consiga ese milagro. Pero tengo la sensación que por lo que voy leyendo últimamente, el milagro se va a demorar, porque no tienen dinero, porque no tienen cash. Entonces, me parece que, bueno, a ver, decir que se están riendo del Español, no, se están riendo del jugador. Fíjense que el jugador había fichado por 5 temporadas, pues han tenido que poner otra más para que la amortización fuera menor cada año que pasa, es decir, si son 25 millones, 5 años son, ya lo saben, 5 años o 5 millones por año de amortización, pues de esta manera ustedes hagan la diferencia y les sale pues 4 millones y algo, que es la única manera que tienen de poder cuadrar los números, tema salarial, etcétera, etcétera. Sinceramente es que estoy muy sorprendido de todo lo que está pasando y sorprendido porque lo fácil para Joan hubiera sido marcharse a Inglaterra, no hubiera pasado todo lo que ha pasado, el equipo inglés que hubiera decidido él ir yo ya habría pagado con toda la tranquilidad del mundo y estamos como estamos. Luego hablaremos de todo este tema también con Carlos Bosch porque la semana que viene está la asamblea de la MAE donde se va a debatir y se va a hablar de la ampliación de capital que a final de mes va a hacer el Español, aunque esa ampliación en el fondo ya está hecha porque la va a hacer el propietario del club, que es Rastar, la propiedad del club que es Rastar. Por lo tanto, repito, a fecha de hoy estamos igual. Cada día que pasa es un día donde además el Español se ve perjudicado porque esos 25 millones el club los puede utilizar. Mientras no estén depositados, no los puede utilizar. Aunque el jugador siga siendo en estos momentos futbolista del Real Club Deportivo Español. Imagínense ustedes que al final se cansan y dicen, bueno, pues todo lo que hemos firmado, como no se ha llegado al acuerdo que habíamos pactado, adiós Barcelona y me voy a otro equipo. Sería un peliculón, o más que un peliculón, una serie digna de Netflix. Porque imagínense ustedes que llega el día 15, 16, 17 o el 20 de junio, estamos igual, y se rompe el acuerdo. Que alguno ya soltará, el Barcelona está incumpliendo los acuerdos con el con el jugador. A ver, me dicen. Ah, bueno, luego leo otra cosa que me acaban de enviar ahora, que puede ser fuerte también de cara a la próxima temporada en el tema arbitral. Pero bueno, estas cosas nunca se saben. Hoy ha sido también un día de noticias a nivel del Real Club Deportivo Español, como la llegada de Miguel Rubio, sí, el jugador de Granada, que algunos dudaban de la noticia que dábamos y que con el fichaje de Hugo Pérez dijeron, no, lo de Miguel Rubio no se va a hacer. Bueno, Miguel Rubio viene con la carta de libertad y ficha por 3 temporadas por el Real Club Deportivo Español, como ya adelantamos hace meses. Luego también se ha sabido hoy, de manera oficial, algo que anunciamos hace unos días, el cese de Víctor Cea como técnico del filial. Su sustituto, dijimos que había una serie de entrenadores que habían pasado por las oficinas de Garagarza para hablar con ellos, pero al final es Raúl Jardiel, el técnico que la pasada temporada estaba entrenando al Arenteiro gallego y que, bueno, pues lo conoce Garagarza, lo conoce Garitano, es decir, es de la cuerda de todos ellos. Ellos van colocando entrenadores, jugadores, amigos en departamentos del club que son de la confianza de Garagarza y luego al final pues puede pasar que cuando Garagarza pete, pues petarán todos. Y estaremos haciendo lo mismo que pasó cuando estuvo el visionario de Rufete, que fue colocando amigos suyos y cuando a él lo cesan, empezó a petar todo. Y empezaron a salir también todos aquellos que él había traído, pues acabaron en la calle. Empezando por Hugo Blanco, el primero, ese jefe de imagen o no sé qué era al final, porque nunca me acordaba y nunca me he llegado a acordar de verdad cuál era el cargo de Hugo Blanco, porque es que no hizo nada. Y lo que tenía que hacer, no se lo dejaron hacer, porque él recomendó que algunos jugadores no vinieran al Español, porque él se encargaba de, bueno, pues de analizar no solo el tema, más que el tema deportivo, el tema personal, cómo, su comportamiento fuera del campo, dentro del campo, las relaciones que tenía, y él dio algunos noes a jugadores que al final acabaron viniendo al Real Club Deportivo Español. Pero bueno, no recuerdo de verdad, a ver si me acuerdo luego el tema del cargo que tenía Hugo Blanco, que es algo que se inventaron para traerlo de donde estaba él, creo que estaba en aquel momento en la Liga, algo así, y lo primero que hizo fue poner un tuit que decía que venía a trabajar al Fútbol Club Español o algo así, es decir, es igual. Es que son tantas cosas que al final uno dice, no sé dónde estamos, no sé, identidad, exacto, identidad, gracias Pedro, identidad. Algo así, un cargo así, un nombramiento de coordinador. Es que no, de verdad es igual. Es que lo quiero dejar el tema este porque me estoy metiendo en un lío con el pasado y no quiero volver al pasado. Bueno, luego hablaremos de todas las noticias que les estamos comentando ahora. También ha habido la baja de Ángel Gómez, jugador que trajo Garagarza del Vilanovense y que hoy, bueno, el Español ha llegado a un acuerdo con Ángel Gómez para rescindir el contrato. Es decir, ustedes vean y miren todos los jugadores que ha traído Garagarza para el B y se darán cuenta que están fracasando todos, todos. Todos sus, digamos, proyectos de futuro de jugadores que luego nos tendrían que dar una plusvalía, cero, cero. Ya sé que voy contracorriente en este tema de Garagarza, pero miren lo que él ha hecho en el B. ¿Cuántos jugadores que él ha traído para el B han dado el salto al primer equipo en los 2 años que lleva? ¿Y cuántos nos han dado algo de plusvalía? ¿O han tenido un mínimo de futuro? Ninguno. Ninguno. Tengo que hacer la lista de los que él trajo el primer año, el año pasado, y los que tienen como mínimo una trayectoria para estar en el primer equipo. Cero. Cero. Es un gasto pequeño. pero es un gasto, pero es un gasto. Las 6 de la tarde, 10 minutos, vamos a hacer una pausa y analizamos más profundamente todo lo que ha pasado en el día de hoy en el Real Club Deportivo Español, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 12 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella hoy a la salud de Miguel Rubio y también del nuevo técnico del filial, que ya saben que es Raúl Jardiel, por ser partícipes también de la familia del Real Club Deportivo Español. No sabemos el tiempo que estarán, pero de momento ya lo saben, Miguel Rubio, central del Granada, que viene con la carta de libertad o porque finalizó su contrato en Granada. Así que un fichaje anunciado desde hace meses aquí en Tiempo de Español. 3 años, 3 temporadas para Miguel Rubio, central. Es el quinto central que tiene el equipo. Ahora analizaremos cómo está la plantilla en estos momentos, a fecha de hoy, 11 de junio, donde el Barcelona sigue sin pagar. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy tendremos también en el programa otro momento estrella, que es la presencia del presidente de AMAE, Carlos Bosch, para hablar del tema económico y también de la asamblea de la AMAE de cara a la asamblea o junta general extraordinaria para la ampliación de capital. Y allí estaremos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 14 minutos, seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Español, hacemos una nueva pausa y analizamos lo que ha dado de sí el día 11 de junio.
Con el número 4 jalapeños, con el 22 suaves, con el 7 gildas, con el 10 pimiento y con el 1 la anchoa, la mejor selección, la española.
Es la española, una aceituna como ninguna, la más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 15 minutos, nos vamos a pasar primero por el bufete de abogados Español Moreda, porque cada miércoles nos gusta pasarnos por allí también. Bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, con casi 30 años de experiencia. ¿Y por qué digo lo del bufete de abogados español Moreda ahora? Porque me ha pasado, José María Moya, una noticia que, según han dicho en el chiringuito, del Cerro Grande va a ser el nuevo favorito, o es el máximo favorito, para ser el nuevo director del VAR. Así que, con Del Cerro en el VAR, como máximo responsable, lo tenemos claro de cara a la próxima temporada. No sé si es verdad o no es verdad, lo han dicho, me dicen que es un periodista que sabe bastante, o está bastante relacionado con todo el tema arbitral. Yo, si no lo dice Isaac Fouto, no me fío mucho. Pero bueno, si lo ha dicho este periodista que se llama Juan Fesanz, muy bien relacionado con el estamento arbitral, Del Cerro va a ser el nuevo director del VAR. Nos tendremos que buscar un buen abogado, como siempre, con Bufete Abogados Español Moreda. Ya sabes dónde está Bufete Abogados Español Moreda. Tiene despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Teléfono 935707309, 935707309, o también 937161275, 937161275, Bufete Abogados Español Moreda. Bueno, pues vamos un poquito antes de entrar con lo que puede ser la asamblea de AMAE y un poquito hablar también de los números en estos momentos, a la espera de que los otros o quien sea pague los 25 millones de Joan García, que ya voy leyendo que esta semana no va a ser, va a ser la semana que viene, porque aún les faltan. Bueno, esto es un, de verdad, tan esperpéntico, que yo soy Joan García y les digo, ¿sabéis qué os digo? Que me voy a otro equipo y que dejéis de tonterías. Dejéis de tonterías ya, porque es que es alucinante. Era la semana pasada, final de la semana pasada, ahora principio de esta semana, y ahora parece que no va a ser ahora, que va a ser la semana que viene. Bueno, algún día empezaremos el programa diciendo que ya han pagado. Pero en el fondo nos perjudica a nosotros también. Nos perjudica porque hasta 30 de junio, Joan García tiene contrato, por lo tanto, mientras no paguen, Joan García es jugador del Español. Imagínense ustedes que no pagan y el 7-8 de julio, que es cuando el equipo vuelve a los entrenamientos, revisiones médicas, es que tiene que estar Joan. Tiene que estar. Y veremos entonces la famosa foto que se hizo el año pasado Martin Braithwaite, la foto con el dedo pulgar diciendo ok, que estaba contento, Joan igual, con el dedo pulgar pasando la revisión médica. Hombre, yo no creo que lleguemos a ese punto, pero con los otros nunca se sabe qué puede pasar, nunca se sabe. Bueno, pues vamos con los nombres propios. A ver, Miguel Rubio, definitivamente el jugador del Granada, ya es futbolista del Español, 3 temporadas, a pesar de que alguno dudaba, porque hay mucho listo y mucho iluminado en redes sociales, no solo en Twitch, sino también en el Twitch de Tiempo de Español, hay mucho listo. Así que Rubio es el quinto de los centrales del Español. Tenemos 5 centrales, sí. Así como suena. Calero, Cabrera, que ha renovado 1 año. Pablo Ramón, que no ha debutado con el primer equipo en partido de liga. Hugo Pérez, que ayer fichó, libre del Villarreal B. Y hoy Miguel Rubio. Con respeto y con todo el cariño del mundo, estos 5 centrales no hacen un Cumbula. Nos hace falta un central de verdad. Con estos 5 centrales no vamos a ningún lado, a ninguno. Posiblemente alguno de los que está, como puede ser o Miguel Rubio, que me extraña que lo vayan a ceder, porque claro, el chaval viene del Granada, que tiene experiencia en primera, y no por sí, del Granada de hace 2 temporadas, lo van a ceder, y Hugo Pérez, que la lógica es que cedan a Hugo Pérez, que es un chaval que estaba en primera ref y que tiene que jugar en segunda división. Hombre, el Mirandés, si no sube, sería una buena opción. Hay muchos equipos. O le puede gustar a Luis y le vamos dando jugadores a Luis García en la Unión Deportiva Las Palmas. Todo es posible. Pero la realidad es que tenemos 5 centrales. Luego está el tema de la portería con lo de Joan. A fecha de hoy tenemos tres porteros: Joan García, Fortuño y Pacheco. Estamos parados con este tema. La lógica, y queremos ser positivos, es que al final los otros paguen la cláusula. Pues si está todo firmado, ¿a qué esperan? ¿Que no tienen un euro? ¿Y tienen que llamar a Ansu Fati, que está de vacaciones, que venga a negociar rápidamente todo con el Mónaco y firmar los papeles para poder pagar lo otro? Es que me parece tan ridículo, pero es tan ridículo lo que están haciendo, que es brutal. Y el ridículo lo está haciendo Joan García también. El ridículo también lo está haciendo Joan García. Porque para... Tú vas a un equipo grande, no sé qué, no sé cuánto, y te están ninguneando con este tema, que hace una semana estaba todo hecho. Ayer va el abogado de la empresa esta Niágara y estamos igual aún. Me parece un poco fuerte todo esto. Por lo tanto, tenemos tres porteros. Laterales zurdos, pero laterales derechos. Tenemos, en principio, tres. Omar, Rubén, que vuelve del Granada, y Tejero. Tenemos laterales zurdos, los centrales ya los he dicho, a fecha de hoy, ¿eh? Dos. Hinojo y Jan Fors. Porque, de momento, José Salinas no es jugador del Español. Oliván, bueno, habría que contar a Oliván, porque el Español tampoco ha comunicado que Oliván deja de ser jugador del Español. Tiene contrato hasta el 30 de junio. Hay dos jugadores que desconocemos qué van a hacer. Hombre, teóricamente sabemos que no van a seguir, pero sobre todo el tema Sergi Gómez, que ya él lo ha dicho públicamente, pero de Oliván no sabemos nada. De Brian Oliván no, es que desconocemos lo que va a pasar. Hasta el 30 de junio sigue siendo jugador del Español. La lógica es que no. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Centro del campo. Tenemos a Espósito, Paul Lozano, Grajera, y ahora vuelven Roger Martínez y Javi Hernández. Arriba tenemos Peramilla, Roca, Jofra, Marcos Fernández y Puado. Digo Puado porque Puado también hasta el 30 de junio, a pesar de que oficialmente no ha renovado, es jugador del Español. Ustedes piensan, ya sé que queda mucho, pero con esta plantilla no vamos a ninguna parte. En la realidad, no vamos a ninguna parte. Y luego están jugadores, bueno, me he dejado a dos jugadores de arriba, Omar Sadik y Gastón Valles, que tampoco sabemos qué va a pasar con ellos. Y los del filial, que teóricamente deberían tener ficha del primer equipo, a no ser que sean cedidos o rescisión de contrato, que son jugadores que por edad y porque no pueden estar ya en el filial, hay que hacer algo con ellos. Mar Jurado, Almansa, Justin, estos tres fichajes de Garagarza, y Bauza, que ya estaba antes de Garagarza. Jugador que ha tenido muchas oportunidades, pero que desgraciadamente no ha tenido la suerte, la fortuna o lo que ustedes quieran de demostrar nada. Esta es la plantilla que en estos momentos tiene el Real Club Deportivo Español en Primera División. Ya sé que es pronto, pero los visos que estamos viendo de refuerzos, de momento son tres jugadores, dos que vienen de Primera Ref y uno que viene de Segunda División, a pesar de que Miguel Rubio ha jugado en Primera División con el Granada hace dos temporadas. Pero es que el esqueleto del equipo lo hemos perdido. La liga empieza la segunda quincena de agosto. Quedan dos meses para empezar la liga. y queda mucho más porque el mercado, teóricamente, el mercado de fichaje no se abre hasta el 1 de julio para poder inscribir jugadores. Ahora no hace falta inscribirlos. Hasta el 1 de julio, nada. Pero no estamos viendo, supongo que Garagarza está trabajando. Ayer adelantábamos por la noche que el Español está interesado en la cesión del jugador del Villarreal, Etai Young. Jugador camerunés, muy fuerte, un delantero con mucho futuro, pero que no solo es el Español que lo quiere muchos equipos. Pero va a depender de lo que diga Marcelino. Yo les recuerdo a muchos, si alguno no se lo cree, que el Villarreal lo puede ceder, que un tal Nicolas Jackson jugó cedido en el Mirandés. Sí, sí. Jackson jugó cedido en el Mirandés. Volvió al Villarreal, estuvo un año y pico más, me parece, como mucho 2 años, y el Villarreal acabó vendiéndolo, creo que está en el Chelsea, por una cantidad de dinero tremenda. Veremos qué hace el Villarreal con este. A mí me parece un buen jugador, bastante bueno, muy fuerte, por lo que lo he visto los minutos que ha jugado en el Villarreal. No es el delantero titular, está claro, pero tampoco sabemos el Villarreal qué va a hacer, porque el Villarreal el año que viene, la próxima temporada, va a jugar Champions, por lo tanto se va a tener que reforzar bien. Pero le están intentando quitar a Baena, por lo tanto no sé si está esperando a que Baena se vaya y con el dinero de Baena empezar a fichar. Pero claro, el Villarreal ya tiene un equipo, tiene un esquema de equipo, tiene unos jugadores que no acaban contrato y que están perfectamente colocados. Fíjense que no sé qué equipo inglés, me parece, quiere fichar a Barry. Sí, a Tierno Barry. Jugador que a mí me parece que Roberto Fernández le da mil vueltas. A veces por estar en equipos que teóricamente están en Europa, digo teóricamente, pero no por historia, pero sí por la situación real, siempre te pagan más. Siempre te pagan más. Por ejemplo, imagínense ustedes que Juan tuviera una cláusula de 80 millones. Nadie pagaría al Español 80 millones por Juan García. Nadie. Porque saben de la necesidad económica que tiene el Español. Nadie. Ese es el error que cometió el contable con Catoira y el propietario en el tema de Raúl de Tomás. Intentar vender a Raúl de Tomás por 70 kilos. Cuando por 20-25 lo hubiéramos vendido antes de hacer el numerito que hicimos todo el verano. Hubieras recuperado un dinero, hubieras pagado la plusvalía al Benfica, perdón, hubieras pagado todo el fichaje de Raúl de Tomás con la amortización y te hubieras quedado a lo mejor unos 9 millones de beneficio. Al final nos quedamos cero, porque lo vendimos por lo que nos quedaba de plusvalía y no sé si lo hemos cobrado todo del Rayo Vallecano. Teóricamente sí. Para que vean ustedes la diferencia de un equipo a otro. Como saben que necesitamos dinero, necesitamos cash, pues nada, te crujen. La suerte, entre comillas, es que Juan García solo vale 25 kilos y es un chollo. Un chaval de 24 años, sea lo que ha hecho, que nos parece mal a todos, pero no deja de ser un gran portero y con un futuro increíble. Porque si hubiéramos puesto una cláusula de 80 millones, ya les digo yo que si estuviéramos pidiendo la cláusula, nadie la paga. Y estaríamos negociando. Posiblemente con el Barcelona no. Porque el Barcelona nunca hubiera podido llegar a los 30, 40 millones por Juan García. Se hubiera descartado el mismo el Barcelona. Y entonces sí que se hubiera ido a Inglaterra. Pero a veces lo que es barato te sale caro. Y podíamos haber ganado muchísimo más dinero, pero no con el Barcelona. Esta es la realidad. Así que habrá que esperar aún a que los otros paguen. porque, repito, empieza a ser todo este tema muy, muy, muy cansino. Pero miren, creo que es un buen momento para tomarnos un aperitivo de la Española y luego seguimos con más temas de la actualidad del Real Club Deportivo Español.
Es la Española una aceituna como ninguna.
Pues miren, a mí se me ha abierto el apetito a esta hora de la tarde. Pues recuerda, sin la Española no hay aperitivo, ni partido, ni fichajes, ni nada. Uf, ¿cómo me tomaría un aperitivo hablando de esos fichajes que estamos hablando y que estamos comentando ahora? Y sobre todo importante, el futuro. Y para eso, qué mejor momento a esta hora de la tarde que un buen aperitivo de la Española. Con aceitunas rellenas de anchoa, de boquerón o de chispa. Con jalapeños y ahora las nuevas rellenas de Gilda. ¿Se te ha abierto el apetito? Pues recuerda, sin la Española no hay aperitivo ni fichajes. 6:31, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, para acabar todo el repaso de lo que ha sido el día de hoy, de momento, en la información del Real Club Deportivo Español. Tema del filial. Hoy se ha conocido, de manera oficial, algo que ustedes sabían hace tiempo, que Víctor Cea no iba a continuar como técnico del B. Víctor Cea, que fue el sustituto de Sanabre, el técnico que se presentó sin carnet y que lo fichó Garagarza, y el fichaje de Víctor Cea también es un fichaje de Garagarza. Bueno, pues dos entrenadores en un año. Viene Raúl Jardiel, que la temporada pasada estuvo en el Arenteiro. Primera ref. Viene a segunda ref. Es un técnico que además conoce perfectamente a Garagarza, conoce a Garitano, toda la etapa del Ebro, el Zaragoza, bueno, la historia que ustedes saben perfectamente. Que va viniendo gente que ellos conocen, gente de confianza y gente que no tiene nada que ver con la historia del Real Club Deportivo Español. Yo le deseo toda la suerte a Raúl Jardiel, porque la suerte de este entrenador será la suerte del filial también. Y es lo que más me importa. Que ojalá al final el filial consiga subir a primera ref, porque en segunda ref no hacemos nada. No es la categoría que en estos momentos tiene que estar el segundo equipo del Real Club Deportivo Español. Y luego, volviendo con un poco, siguiendo con este tema del filial, recordarles que Ángel Gómez ha rescindido contrato con el Real Club Deportivo Español. Ángel Gómez no es el que fuera director deportivo del Español, que quede claro. Jugador que trajo Garagarza del Villanovense, central, y que deja el Español. No será el único. Y luego ya veremos qué pasa con el famoso tema de la afiliación con el Vilasar, porque parece ser que hoy el presidente Vilasar ha dicho que sí, que están dispuestos a hacerlo, que está todo cerca, pero que el Vilasar va a jugar de rojo y blanco. Es decir, el filial del Español, que va a ser el Vilasar, teóricamente el segundo filial, el C, no va a jugar con la camiseta del Español. Va a jugar con la camiseta del Vilasar. Y a mí, yo cuando lo he escuchado, que me lo ha pasado un compañero de Vilasar, digo, madre mía, es extraño. Tampoco sabemos el nombre que va a tener el Vilasar. Si va a ser Vilasar Español, que sería lo lógico. Pero claro, que se llame Vilasar solo y jueguen con la camiseta del Vilasar sin ningún distintivo del Español, bueno, sí, llevarían Dani, que teóricamente seguirá siendo sponsor del Español la próxima temporada, porque es que no encuentran nada más. Porque es que no encuentran nada más los grandes responsables de marketing. Así que esto es lo que hay, tanto en el primer equipo como en el fútbol base. No hay novedades, por si alguno, porque me lo están preguntando ahora, del tema Leo Román. Mientras no pague la culerada, los 25 millones no los tenemos. Aunque creamos que los podemos tener, no los tenemos. Esto, repito, no es como la ampliación de capital. Que la ampliación de capital se va a hacer, porque está convocada la Junta general extraordinaria para el día 27 de junio y el Español ya dispone en principio de ese dinero. Pero de los 25 millones, nothing de nothing, ¿eh? Nada de nada. Así que habrá que esperar a que los grandes pensadores de los otros, los grandes economistas que tienen los otros, las palancas, funcionen para que el Español reciba los 25 millones más el IPC de la cláusula de Joan García. Las 6:35, hacemos una pausa, nos vamos a Mar Pinocho y hablamos con Carlos Bosch.
Grupo Valle y CriptoProfe patrocinan la sección de Voley en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Seis de la tarde, 36 minutos, nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antoni. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Mercado San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con los mejores platos, la mejor cocina de mercado, las mejores tapas, como siempre. Bar Pinocho, al Mercado San Antoni. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, siempre con el Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. Las 6 de la tarde, 37 minutos. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy estará con nosotros Víctor Sánchez. Y aclararemos también el tema que ayer tuvimos en las dudas. Hablábamos de lo mismo, pero de manera distinta. Bueno, no que de manera distinta, sino decíamos lo mismo, pero cada uno lo interpretaba de una manera, siendo lo mismo, del famoso tema de lo que se puede gastar del límite salarial y de lo que es la liquidez del dinero. Y en eso estábamos muy... debatiendo Marc Koch en el tema de lo que podía hacer el Español con el dinero de Joan García. Pero bueno, vamos a esperar, porque hay cosas que no están muy, muy claras. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, esperando que paguen.
Esperando que paguen la cláusula famosa, ¿no?
Claro, claro.
A ver si hacer un Nico Williams, ¿eh? Ojo.
Bueno, pero la diferencia está en que aquí teóricamente, el tema del artículo de Bilbao había que negociar. Pero aquí no se ha negociado nada. Aquí ellos han dicho que han llegado a un acuerdo con el jugador y que pagarán la cláusula. Ayer estuvo el abogado, pero yo cada vez empiezo a verlo más difícil.
Bueno, yo creo que en ese caso el Fútbol Club Barcelona ha hecho su presión mediática y la única solución que tiene ahora para conseguir que Joan firme por el Barça, porque recordemos que sigue siendo jugador del Español, es que pague la cláusula. Y lo han dicho ellos, con lo que en ese sentido el Español va a ser firme. Si tú quieres a Joan García, pues ya sabes lo que es hacer, pagar la cláusula, porque de hecho puede haber llegado un acuerdo con el jugador o no, pero sí que siente jugar en Español con contrato en vigor.
No, está claro que no es el caso Puado, que por ejemplo puedo acabar al 30 de junio. No, el Español, a fecha de hoy, Joan García es jugador de nuestro equipo. Correcto. Y porque además tiene contrato hasta el 2027-2028, por lo tanto aquí no hay ninguna historia más. Fíjate que ahora el Barcelona le ha tenido que hacer un año más de contrato de 5 a 6... para que la amortización se vaya difiriendo más.
Bueno, esas son las situaciones que tienen el Fútbol Club Barcelona, que va al límite con toda su situación económica y patrimonial y fuerza los permisos legales hasta el límite, como se vio con los casos de inscripciones de varios jugadores. Y recordemos que el año pasado y hace dos años, bueno, Koundé se inscribió a iniciar la temporada y recordemos el affair Olmos, que está escrito por autorización política, no porque cumpla los criterios que consideran la Liga y la Federación Española de Fútbol. Pero dicho esto, lo que yo tengo ganas ya de que paguen la cláusula y que nosotros a trabajar en nuestra planificación deportiva, que es lo que más nos interesa a los pericos.
Ya, pero tú ya sabes, Carlos, que la planificación deportiva depende de los 25 millones también.
Depende de los 25 millones también y depende de cómo la propiedad quiere invertir estos 25 millones.
No, claro, hombre, ya, pero es que si no los tenemos, va a ser difícil invertir algo.
Bueno, si no los tenemos, pues hay que entender si llegamos a la regla 1-1 o necesitamos la venta de Yuan para llegar a la regla 1-1.
Bueno, lo que sí que está claro, tú, como presidente de AMAE, que hemos hablado muchas veces, Carlos, el balance de esta temporada tiene unas pérdidas. Y esas pérdidas había que paliarlas con la venta de un jugador.
Sí, esas pérdidas, el presupuesto de la temporada de este año estaba compuesto por una bastante, un poquito peor a nivel de ingresos que la anterior temporada en Primera División, una mejora un poquito en los gastos, pero así con todo daba 15 millones de pérdidas operativas que se compensaban con la venta de jugadores para cerrar el ejercicio contable en equilibrio, ¿no?
¿Os ha llegado, Carlos, la posibilidad, pregunto, si habéis hablado con el club o no, de que no sean al final 15, que fueran menos por los ingresos televisivos al quedar en el puesto 14 y por la gran afluencia de público, por el tema de entradas, ticketing y esto? ¿Esto lo habéis preguntado al club? No, si al final las pérdidas de verdad eran 15 millones o pueden ser un poco menos.
Nosotros dentro de, como cualquier accionista, hemos hecho ejercicio del derecho de información y les mandamos esta pregunta, ¿no? Porque al final la ampliación de capital va ligada a mejorar los fondos propios del club, porque no es extra dinero, como bien has explicado tú, sino es pasar una deuda a capital. Es decir, el Español no tendrá que devolver a Rastar 37.999.000 euros, que es lo que dan por estampar capital. Entonces los fondos propios suben. Los fondos propios pueden subir más, sí, como bien comentas, el ejercicio que acaba este año, que estaba previsto con 20 jugadores por 15 millones, cerrarlo sin pérdidas, pues si conseguimos bajar los gastos más.
O con beneficio, o con un beneficio de un millón, por si quieren.
Claro. O si venden por 25 millones y cumple el presupuesto, darías un beneficio de 10 millones de euros.
Exacto, siempre, exacto.
Se cumpla el ejercicio. El presupuesto era muy ambicioso a nivel de gastos, pero bueno, esto lo tendrá que compartir en esta Junta General o en la de diciembre, que será. Pero es unas preguntas que, como AMAE, hemos hecho y haremos públicamente, porque queremos entender la situación del club, cómo queda a nivel de fondos propios. Es claro. Decir, nosotros consideramos positiva la ampliación de capital. De hecho, consideramos que llega tarde. Nosotros pedimos que esta ampliación de capital se hiciera en septiembre para que hubiera tenido impacto en el límite salarial de diciembre, de mercado de invierno, ¿no? Porque la ampliación de capital es una de las fórmulas que ayuda a mejorar el límite salarial famoso. Lo que nosotros consideramos que es insuficiente. Nosotros pensamos que el club debería hacer una ampliación de capital superior a esta, abierta a todos los socios, porque recordemos que esta solo permite que se pasen las deudas de Rastar a capital, que es una cosa que estamos de acuerdo y consideramos positiva, porque al final el club debe menos dinero, básicamente solo deberá dinero a CVC y las deudas normales que tiene cualquier entidad que en funcionamiento, con lo que a nivel balances es mucho mejor, lo que consideramos que sería ideal que además de las ventas de jugadores, pues hubiera un parcial de capital por parte de Rastar o terceros inversores, que es lo que solicitaremos en la Junta General de Accionistas.
La pregunta es, Carlos, ¿vosotros antes de la Junta podéis tener constancia de, al final, cuál es el balance de la temporada o eso va a ser muy difícil?
Eso va a ser difícil porque, en teoría, el balance se cierra el 30 de junio.
Ya, pero bueno, estamos hablando de una situación de 3 días.
Sí. A ver, nosotros hemos solicitado que nos digan si el presupuesto se va a cumplir o no.
Exacto.
A partir de aquí, o sea, desviaciones contra el presupuesto. A partir de aquí, el club puede, el Consejo de Administración puede decidir si lo comunica o no, porque nosotros consideramos que para entender la oportunidad al completo de la ampliación de capital, la que supera el club, debemos entender cómo quedan los fondos propios, y para ello los fondos propios son los fondos propios actuales, más el resultado, más o menos el resultado del ejercicio que haya, más la venta de jugadores, más la ampliación de capital. A partir de ahí, pues no es lo mismo que la venta se produzca ahora que se produzca el 30 de septiembre, ¿no? Que entonces serían beneficios en la temporada siguiente, o que la ampliación de capital se haga sobre un ejercicio con menos pérdidas o con más beneficio, como bien estás preguntando, ¿no? Pero creo que en general lo interesante es que gracias al esfuerzo de todos y de la afición, en gran parte, como se ha reconocido en la campaña de socios, en este 125 años de querer al club y de sufrimiento, pues, se ha conseguido mantener el equipo en primera división, y que ahora haya inversiones para tener mayor margen salarial, mayor flexibilidad, y que podamos hacer una plantilla que no dependas de tener 12 jugadores cedidos o un 50% de plantilla vía secciones, ¿no? Y parece que ya empiezan a haber incorporaciones, y veamos, esperemos que sean tan positivas como, por ejemplo, las de Roberto y Urco este año.
Ya, lo que pasa es que estamos hablando de incorporaciones de jugadores, dos de primera ref, sí, y un jugador de segunda, que ha jugado en primera con el Granada, que es Miguel Rubio, pero teóricamente la gran esperanza que tenemos todos es que con el dinero que se pueda ingresar por Juan, más todo el tema de la ampliación de capital, la bajada de la masa salarial por la marcha de muchos jugadores, influya primero que el club anuncie la renovación de Puado, y luego que haya un dinero donde el club pueda poder tener esa liquidez y poder fichar algo, porque sin liquidez no podemos fichar nada.
Sí, exacto. Ahora el gran ajuste que ha hecho en la masa salarial, en la propiedad, es entender el sentido de que en un momento determinado, pues Rastra ha dicho, no quiero seguir aportando 15, 20 millones de euros cada año sobre la inversión efectuada, porque claramente las inversiones de la etapa Rufete pues fueron muy caras y no dieron resultado a nivel deportivo. Entonces han hecho un tratamiento de choque muy agresivo, que les ha salido bien, pero salvándose en el minuto 60 de la última jornada de liga, ¿no? A partir de aquí, nosotros esperamos que de los beneficios de las ventas de jugadores, porque recordemos que la ampliación de capital no es extraer dinero, es perdonar dinero al Español, entonces le da margen, pero no aporta dinero al top.
Claro,
entonces,
exacto.
Que de la venta de los jugadores, pues que sea más o menos una fórmula como la siguiente, que un tercio vaya a fichar jugadores, a incorporar jugadores, a tener margen para tener jugadores en propiedad o propiedades parciales, como el caso de Pablo Ramón. Un tercio sea para mantener una crisis de tesorería y poder mantener o hacer inversiones durante el año. Y otro tercio vaya, si quiere, la propiedad para recuperar sus inversiones, que también es lícito que lo haga, ¿no? Pero que no todo el beneficio o los ingresos por venta de jugadores vayan a no capitalizar el proyecto deportivo. Creo que ahora toca invertir en el proyecto deportivo. Estoy totalmente de acuerdo que no va a ser la inversión de grandes fichajes que nos han salido mal en el pasado, sino, pero no puede ser todo intentar traer jugadores sin cláusula de rescisión, ¿no? Jugadores que acaban contrato, ¿no? Creo que hay que apostar por figuras como Grajera, pues intentar fichar a Roberto. Estoy de acuerdo que Roberto por 10 millones de euros pues no es una operación, es una operación muy arriesgada, pero quizás un Roberto, si pudiéramos ficharlo por 3 o 4 millones, creo que sería una buena operación. A partir de aquí, Garagarza tendrá que entender con Rastar y Mau cuál es su margen salarial que quepa dentro del límite salarial que permite la liga, porque aquí hay dos cosas. Hay lo que te permite la liga y lo que te permite Rastar, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y es verdad que la presión capital permite subir lo que permite la liga, y los beneficios superiores al resultado del presupuesto ampliaría mucho más este límite, sobre todo pudiendo llegar a la regla 1-1 famosa, ¿no? Que ahora no sé exactamente, porque no sabemos hacer ejercicios, si estaremos en la regla 1-1.
Claro. En principio, Mao dijo que sí, que estábamos en la regla 1-1 con la ampliación de capital. Lo dijo el día famoso que a mí me envió a hacer un curso de contabilidad.
Sí, sí.
Ese día lo dijo, que ya estábamos en la 1-1, pero Una cosa es estar en la 1-1 y otra cosa es tener esa liquidez para poder fichar, es decir, para gastarte dinero en jugadores.
Sí, a ver, yo creo que margen hay para pagar los salarios.
Sí, sí, eso está claro. Tú puedes tener un jugador de que te gratis, que te valga 3 millones de salario, lo puedes traer ahora. Ahora lo puedes traer. Igual que si se te va uno de 3, puedes traer uno de 3 o 3 de 1. Lo puedes hacer. Pero otra cosa es la liquidez, porque claro, el Barcelona no puede pagar los 25 millones porque no tiene liquidez.
Correcto, correcto. Exacto. Es verdad que cuando hace estos pasos, pues se negocian los plazos, pero recordemos que en el cómputo famoso del límite salarial se considera el fichaje, el coste del fichaje entre los años de contrato.
Claro.
Correcto. Entonces, aquí hay que ver cómo hay. Yo creo que el objetivo, y no lo explican tan claramente, pero en las entrevistas que va dando Garagarza y las declaraciones que se hacen en estas ruedas de prensa, y esperemos que la Junta lo expliquen, creo que la intención es pasar a un nivel de cedidos lógico en un club profesional, que podría ser pues un 10 y un 20% de plantilla, y poder incorporar jugadores en propiedad. Ahora aquí es cuánto están dispuestos a hacer operaciones más ambiciosas que implica pues jugadores con contrato en vigor. Que hasta ahora todas las incorporaciones han sido jugadores que acaban contrato o cesiones, ¿no? Entonces, a partir de aquí es pues, lo que hemos de ver. La venta de Joan permitiría generar esa liquidez para poder pagar cláusulas de rescisión o negociaciones con clubes en vigor más allá de sesiones.
Es que los dos únicos jugadores que han venido desde que está Garagarza como director deportivo con contrato en vigor son Salvi y Peramilla.
Correcto.
El primer año en segunda división. El resto han sido jugadores cedidos o que acababan contrato.
Sí, sí. También es verdad que la situación de la propiedad es lo que le ha indicado a Garagarza, que tiene que optar por esta estrategia, ¿no? Yo creo que todos los extremos son malos. Es mala la estrategia de fichar todos jugadores traspasados caros como una estrategia de traer solo jugadores cedidos. Hay que encontrar la estrategia clara. Veo bien que se trabaje en generar activos para la cantera, pero hay que apostar por la cantera, ¿no? Porque al final la cantera ya se ve, por mucho que nos duela, la serie de Juan, que es un jugador de la cantera muy querido y traumática, también será, pues genera mucho más beneficio que comprar un jugador por 3 y venderlo. O comprar un jugador por el caso de Tomás, ¿no? Compraste un jugador por 9 millones o 10 millones y lo vendiste por 6, ¿no? Eso es perder dinero por mucho que haya...
No, el caso de Tomás, ¿no? Lo compramos por 22 y lo vendimos por 11, pero esos 11 millones fueron lo que nos quedaba de amortización, que era 8 más 3 con el Rayo. Es decir, ¿por qué? Porque tú te empeñaste en intentar vender a un jugador que ya era conflictivo de por sí, sabiendo que el Español necesitaba dinero, lo querías vender en verano por 70 millones, que era la cláusula. Y claro, en verano por 70 millones a Roberto Tomás no lo vendía ni el Tato. Estaba claro. Por eso al principio del programa lo he explicado. Es decir, si Joan hubiera tenido una cláusula de 80 millones, yo ya te digo que el Barcelona no va.
Bueno, es verdad también que en septiembre o junio del año pasado era... Ahora, a todo lo pasado hemos de decir, pues había que haber renovado a Joan, haberle pasado a un salario...
No, pero es que a lo mejor no quiso el representante o el jugador, no quisieron, porque querían... Claro, pero como no lo han explicado, yo he preguntado y me han dicho, no, es que el representante no quiso que se renovara al jugador un año más o dos años más y subirle la cláusula, porque ya les iba bien con esos 25 millones. Pero tampoco sabemos si el Español, si hubiera renovado, le tenía que haber subido el salario a un nivel de un millón, millón y algo, y a lo mejor el Español no hubiera podido. Y por lo tanto, las ganas y el hambre de comer pues se quedaron ahí y nos quedamos con los 25 kilos de la renovación de Joan en su momento. Pero es que tampoco sabemos, porque no lo quieren explicar.
Sí, yo lo que creo que hemos entrar en... Está claro que Joan va a salir... No sabemos. Lo más probable es que sea el Fútbol Club Barcelona, pero esto es por lo que dice la prensa.
Claro, tú lo estás dudando, ¿no? Tú lo estás dudando, Carlos.
Yo pienso mucho en el caso Nico Williams. Acordaos la presión mediática que hubo en el caso Nico Williams,
¿no? Ya, pero la diferencia está en que el Barcelona nunca negoció con el Atlético de Bilbao.
Bueno,
es verdad que tampoco ha negociado con nosotros, pero no iba a pagar la cláusula de Nico Williams.
El representante intentó que se pagara a plazos y el Athletic Club de Bilbao les dijo que no, de cláusula o fuera, ya está, que era jugador del Athletic Club, como está haciendo el Español ahora, ¿no?
Sí, es que el Español lo está haciendo bien, Yo en eso no le puedo poner ninguna pega al club. ¿Cláusula o Joan García se queda aquí? Porque estoy convencido que algún otro equipo vendrá.
Yo estoy convencido que sí. Es un jugador, por el rendimiento que ha mostrado Joan, 25 millones es una cláusula que la puede ser, que para el potencial, el rendimiento actual y el potencial que tiene Joan es una cláusula muy asequible. Y muchos porteros de gran nivel, de grandes equipos, están en un momento ya... Pues puede ser, por ejemplo, si es la Liga Española, tanto Black como Courtois, pues ya les quedan 2-3 años, pues puede ser una etapa, una oportunidad de futuro para ellos para tener un...
Tú, antes de hacer la última pausa, Carlos, ¿tú no descartas un titular que diga el Barcelona renuncia a Joan?
Yo, eso sería la realidad, pero el titular no sería ese, conociendo el entorno mediático en que vivimos, Javier, ¿no?
¿Y cuál sería el titular?
Titular sería el Madrid hace una jugada o el Bayern de Múnich hace una jugada trasera.
Bueno, al Barcelona.
Claro, pobre Joan, ya me sabe mal porque yo creo que Joan se ha visto envuelto en una baraja.
Bueno, no, yo por Joan no, la culpa es suya, porque el que decide es él.
Al final el jugador decide mucho más de lo que pensamos.
Pues por eso digo que al final la culpa es suya. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus, podía comentar algo del tema de la venta, pero me lo voy a callar porque sería muy liado hoy hablar de este tema. Así que, Carlos, para finalizar, como presidente de AMAE, recordemos cuándo es la asamblea de AMAE para comentar, informar de cara a lo que será la ampliación de capital del día 27.
Si nosotros el jueves que viene, el jueves 19, a las 19 horas de la tarde en las Cochas de Sants, haremos la asamblea de la MAI, que hacemos siempre previa a cualquier junta de accionistas del club, donde explicaremos a nuestros socios y a la prensa cuál es la situación, lo que plantea el club, nuestro análisis y el posicionamiento que la junta directiva de la MAI recomienda sobre lo que propone el club. Que recordemos que en esta Junta General de Accionistas hay dos aspectos. El primer aspecto es la modificación del artículo 2 de los estatutos sociales del club para dar cabida o encaber a los Genuine, a la sección de deportistas con discapacidad intelectual, que es un requisito normativo que pide la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual. El segundo es la ampliación de capital. Y el tercer y cuarto es el aumento de acciones en circulación del club y el aumento del valor del capital social. Entonces son, a partir de aquí, luego hay ruegos y preguntas. Es una Junta General de Accionistas telemática que todos los socios y accionistas podrán seguir por internet. El tema de la participación no es a través de preguntas online, que no nos acaba de gustar. A nosotros nos gusta mucho más que la Junta de Accionistas sea presencial, pero se ha optado por este formato. Y también presentaremos una campaña que hemos realizado en la MAE.
Carlos, que nos tenemos que ir, que nos quedan nada. 30 segundos.
Pues nada, ya os pasaremos la información.
Hablamos, Carlos.
Venga, y
un placer. Un placer, Carlos.
Venga, hasta luego.
Chao, nos tomamos la última estrella, una estrella rápida, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Ponemos el punto y final a este programa 5697 de la historia de Tiempo de Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 6, como siempre, siempre les digo que sean ustedes muy, muy felices.